Listo, entonces estamos ya todos en sintonía y la parashá del día de hoy es Coraj. La parashá de hoy es una parashá muy poderosa y de verdad creo que la secuencia de parashás que vienen a partir de esta semana hasta terminar este libro para mí de verdad son imperdibles. Nos dejan una fuerte inyección para activar nuestra conciencia. Así que, de corazón, espero que esta parashá les sea muy útil y que puedan sacarle el jugo, más que todo. Así que, como les decía, seguimos en el libro de Bemidbar y la parashá de hoy es Coraj. Esta porción empieza hablándonos sobre la rebelión que hizo este tal Coraj contra Moshe. Coraj era un miembro de la tribu de Leví, era un hombre grandioso. De verdad, la Torá y el Zohar nos cuenta que este hombre era muy sabio, era un gran justo y era un hombre estudioso y dedicado a la Torá. Y la pregunta aquí entonces es, siendo de la manera como él era tan recto, tan conectado, digamos, ¿qué fue lo que lo llevó a rebelarse en contra de Moshe? Porque fue un gran pleito entre ellos, ¿verdad? Y el Midrash nos cuenta que Coraj fue incitado por su esposa a rebelarse contra Moshe, contra Moisés, ¿verdad? Ella le reprochaba el hecho de que siendo descendiente del segundo hijo de Kehat, hijo del patriarca Leví, o sea, venía de una línea consanguínea importante, pues él era el que, digamos que por derecho de linaje, debía tener el puesto del sacerdocio, de ser el sumo sacerdote, el Kohen Agadol, ¿verdad? Que era el puesto que en ese momento estaba siendo ocupado por Aarón, el hermano de Moshe, ¿verdad? Bueno, para recapitular un poquito y ponernos al día, quienes no llevan la secuencia de la Torá, o de esta historia, en el momento en el que Moisés tiene el encuentro con la zarza ardiente, automáticamente él tiene el puesto de líder de esta liberación, de este éxodo del pueblo para salir de Egipto, ¿verdad? En el momento en el que Dios le habla a Moisés y le dice, bueno, te vas a presentar frente al faraón y vas a hablar en mi nombre, no sé si recuerdan que les conté que Moisés era tartamudo. Entonces Moisés le dice a Dios así como, ok, ¿de verdad crees que me van a tomar en serio si probablemente me voy a tardar 5 minutos en decir buenos días? O sea, si soy tartamudo, ¿qué crees que el faraón va a tomar mi palabra? ¿Cómo la va a tomar? Y no me va a creer. O sea, esto no es serio, no es formal que yo me presente con esta situación. No, es que no te preocupes, le dice Dios, ¿verdad? O sea, para eso está tu hermano. Tu hermano Aarón va a ser la voz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionaba esta cadena? Moisés recibía el mensaje, se lo transmitía a Aarón, y Aarón hablaba frente al faraón en nombre de Moisés y de Dios, ¿verdad? ¿Por qué era esta cadena? Primero que nada, entender que todos tenemos un papel importante en la historia, que todos tenemos una misión, una tarea, un granito de arena que contribuir. De manera que porque Moisés fuera este hombre tan evolucionado, ¿verdad? Tan elevado, tan abierto de conciencia y demás, no quería decir que toda la tarea cayera sobre sus hombros. En realidad, cada uno de los miembros del pueblo tenían un papel, unos más importantes que otros, si lo quieren ver así, no porque fueran unos más que otros, sino porque unos van a ser más protagónicos, digámoslo así. No es que sea más importante, unos tenían un nivel de protagonismo más impactante, ¿verdad? Y en este caso, pues Aarón, a través del papel que tenía, también tenía lecciones y aprendizajes que realizar, así como aportes que llevar a cabo al común, ¿verdad? Y lo mismo pasa en nuestra vida, ¿verdad? Quizá no tengamos un papel de estar en el escenario, quizá el papel es tras bambalinas, pero pues, o sea, ¿Quién es el encargado de abrir el telón? ¿Quién es el encargado de montar la escenografía? Todos tienen un papel importantísimo en la historia. Se estén bajo el reflector o no, el papel que nosotros jugamos tiene una importancia porque va a permitir que el mecanismo, que el motor se mueva como se tiene que mover para que la historia fluya y la realidad le sirva a todos como el escenario o como el medio para llevar a cabo su aprendizaje. Así que aquí el problema era que la esposa de Korah no estaba a gusto con el papel que les estaba tocando en la obra, en la historia o en la película, y quería algo más protagónico. Ella quería lucirse bajo el mismo reflector, ¿verdad?, que estaban otras personas. Estamos hablando aquí de un poco de envidia y de no asumir el papel, la historia que le toca a cada uno. Algo parecido a querer vivir la vida de alguien más porque no me he podido hacer hecho cargo de mi propia vida. Así que después de recibir toda esta estimulación por parte de su esposa, Korah reúne consigo a 250 hombres. Fue una rebelión importante. Eran 250 personas, entre ellos estaban Datán y Abiram, que eran primogénitos de la tribu de Rubén. Resulta que les llama la atención a estos dos primogénitos, diciéndoles que ellos, como primogénitos que eran de Rubén, les estaba permitido ser sacerdotes. Y realmente aquí había una manipulación interesante porque se supone que la línea de Leví eran los únicos que tenían acceso a este puesto, digamos, que tenía que ver la tribu de Rubén en esto. Pero él dijo, bueno, ustedes son primogénitos, así que los voy a tomar porque tienen un papel interesante que puede jugar a mi favor. Así que los manipuló y los convenció de que ellos podían acceder a este puesto de sacerdocio. Y que Moshe en realidad había escogido a su hermano Aarón como Cohen por conveniencia y porque tenía cuello, digámoslo así, porque eran familiares, entonces a él interesaba que todos tuvieran un papel protagónico y de importancia dentro de la tribu, dentro del pueblo. Algo así como se manejan los puestos de poder en algunas instituciones, ¿verdad? O sea, no importa los que se postulen por medio de currículum, yo llamo a mi familiar, aunque no tenga nada que ver con lo que se tiene que hacer así, pero le voy a dar un puesto de trabajo. O sea, un poco corrupto el asunto. Ese era el papel que Korah pintaba, ¿verdad?, que había tomado Moshe, cuando realmente pues no habían sido atribuciones propias. Incluso pues Moshe había sido guiado desde el principio a jugar este asunto de líder. No era algo que él había elegido. Después de todas las situaciones que él había vivido, siendo incluso criado por los mismos egipcios, o sea, fue una situación difícil. Y esta situación de lidiar con ser el líder, que prácticamente montaba una rebelión para sacar a todo un pueblo de la esclavitud, tenía todo que ver con su propia liberación. O sea, todo tiene un porqué y un para qué, ¿verdad? Así que Moshe estaba preocupado porque si tal rebelión podía ocurrir, tal vez, y solo tal vez, había alguna clase de negatividad en él que fue la que permitió que esto ocurriera. Así que Moshe entró en introspección, entró en un profundo análisis de sí mismo y le rogó a Dios que le revelara su propia negatividad, aquella que quizá él no había visto y que ahora se estaba manifestando por medio de esta rebelión. Él necesitaba comprender qué era lo que él había permitido a través de su baja vibración, para que se creara esta fragmentación y estuviera ocurriendo este caos, esta situación compleja en este momento de su vida. Y aquí el Zohar nos hace ver y nos recalca fuertemente que podemos aprender de este pedacito específico de la parashá, que si Moshe, quien era el ser más espiritual del mundo en ese momento, el más elevado y mil cosas, o sea, pongámosle todos los atributos positivos que quiera. Pero si él estaba inseguro de sí mismo, de las causas que él había cometido para que esta situación se estuviera dando en este momento de la historia, esto nos hace a nosotros reflexionar y estar atentos de que nunca debemos asumir que somos el más, ¿verdad? Que estamos dando el 100. Tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance y estar en constante observación y análisis de nosotros mismos para garantizar que estemos realmente esforzándonos constantemente en transformar y crecer, en transformarnos y crecer. No debemos conformarnos con el mínimo. Y como les comento algunas veces, ni siquiera estamos dando el mínimo. Y no nos damos cuenta. Entonces, si Moshe era un hombre tan recto, tan de columna central, tan elevado, si él mismo podía darse cuenta de que esta situación estaba ocurriendo y que definitivamente si le estaba afectando, si él la estaba viviendo, tenía que ver todo con él, ¿por qué nosotros no podemos a veces con ciertas situaciones de nuestra vida asumir que tal vez hemos actuado no de la manera adecuada y que por eso nos ocurre lo que nos ocurre? Y peor aún, que sabemos de la manera que estamos actuando e insistimos en repetirlo para que las situaciones se sigan repitiendo. Y entonces seguimos alimentando un ciclo sin fin, un ciclo que en realidad no nos está llevando a ninguna parte. Así que en este punto Dios declaró que había una necesidad de destruir a Israel debido a sus acciones malignas, porque había una rebelión terrible, ¿verdad? Pero Moshe y Aarón imploraron en nombre del pueblo, diciendo que toda la nación no debería sufrir por una sola persona negativa. Pero en realidad Dios no tenía la intención de destruir a los israelitas. Esto lo quiero dejar muy claro porque en varias ocasiones en la Torá se habla de que Dios decreta destrucción sobre la humanidad, sobre el pueblo, como por ejemplo cuando fue lo del diluvio. Se dice, Dios toma la decisión de destruir a la humanidad porque le salió chueca, pero no es así. Esto es como en el sentido literal. Cuando lo estudiamos desde los códigos, en realidad lo que nosotros entendemos es que Dios no es un ser o una entidad que decreta en positivo o en negativo, a favor o en contra de lo que ocurre en la creación. Cuando hablamos de Dios, de la luz divina, estamos de alguna manera también hablando de las leyes universales. Y justamente la ley que se estaba llevando aquí a cabo es la ley de causa y efecto, que nos dice que según las causas que mueven a la humanidad, o a la creación, a la realidad, así van a ser los efectos que vengan. Y lamentablemente, las vibraciones más fuertes son las que tienden a dominar. Así que el colectivo en su mayoría es el que mueve la dirección que va a tomar la realidad que todos experimentamos a nivel colectivo. También hay que aclarar y dejar claro que eso no quiere decir que entonces mi realidad, de alguna manera, yo no tengo control sobre ella o decisión. Tenemos una realidad individual y tenemos una realidad colectiva. La realidad colectiva es la que de alguna manera se va moviendo a medida que la masa crítica o la mayoría toma las decisiones según sus decisiones personales. Y aquí es donde entra en juego el asunto de que la mayoría gana. El cuestionamiento aquí serio es que si la mayoría son de vibración negativa y son los que están, digamos, aprendiendo de columna izquierda, bajo el rigor, entonces vamos a vivir todos una realidad de rigor. Lamentablemente, aquí aplica la frase, justos pagan por pecadores. ¿Verdad? Claro está, para el justo, aunque se esté viviendo por columna izquierda, es una lección para aprovechar, es una oportunidad para seguir creciendo. Y no la va a pasar mal. Va a ser más difícil, se va a ver afectado por algunas situaciones, pero no es que la vaya a pasar terrible. Pero lamentablemente no podemos decir que todos vivimos realidades independientes de alguna manera. A nivel colectivo, como les digo, sí, pero a la vez no, porque nuestra realidad individual afecta al colectivo. Entonces es una situación así como que todo está conectado, todo es parte de la red. Y si yo muevo mi hilo, va a vibrar y va a hacer vibrar al hilo de los demás. Así que no era que Dios estuviera decretando destrucción, era que el colectivo, en su mayoría, a través de sus acciones, estaba provocando que la ley de causa y efecto trajera efectos que iban a ser, de alguna manera, autodestructivos, que iban a causar daños importantes, ¿verdad? Porque el que causa daño, recibe daño, ¿verdad? Así que, en lugar de ¿cómo se llama? Les decía, ¿verdad? Que Dios no tenía la intención de destruir a los israelitas. En lugar de esto, su declaración tenía el fin de poner a Moshe y Aarón en una posición en la que tuviesen que rezar intensamente. Porque, ¿qué ocurre cuando el mundo está en crisis? ¿Verdad? Digamos, ahorita poniendo de ejemplo lo que nos está ocurriendo a todos en el mundo, en medio de una pandemia, no duden que hubieron muchísimas personas y que siguen habiendo muchas personas que en este momento de crisis están elevando sus rezos y sus oraciones. Están meditando, están haciendo sus rituales, están dedicando tiempo durante el día para pedir ayuda, pedir asistencia, para ver de qué manera cada uno puede aportar a que esta situación de crisis mejore en vez de que empeore, ¿verdad? Rezando por los enfermos, rezando por las personas que están perdiendo comodidad en su vida o paz y ¿cómo se llama? Y plenitud en su vida por todo esto que se está moviendo en el mundo. Entonces, el rezo de los tzadik, el rezo de los sabios, ¿verdad? Revelan mucha luz que ayudan a elevar las vibraciones del mundo. El rezo, la oración es muy poderosa. Y cuando hablamos de rezo y de oración, no es solo el de suplicar, por favor, Dios mío, ayúdanos, porque ya sabemos que Dios no nos va a ayudar si lo queremos ver desde ese punto de vista. El rezo, cuando estamos pidiendo por ayuda, por elevar la vibración del mundo, por asistencia de los planos superiores para que las cosas mejoren en el mundo o en las personas que más lo necesitan, de alguna manera es la misma energía de la persona que está rezando, moviendo las estructuras de la realidad para que la vibración se eleve, ¿verdad? Y si muchas personas lo están haciendo al mismo tiempo, están como trabajando en equipo sin saberlo, sin ponerse de acuerdo, están creando un cambio de vibración. El rezo, desde la cábala nos hablan de que el rezo, la meditación y todo desde el concepto cabalístico nos ayuda a elevar la vibración. No es para alabanza y para rogarle ayuda al creador, sino para nosotros elevar nuestra vibración. Y si nosotros elevamos nuestra vibración, estamos entrando en un estado de conciencia que nos conecta al mismo nivel que la luz. Y nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos los que revelamos la luz del mundo. ¿A través de qué? De cuando conectamos y llevamos a cabo esa capacidad que tenemos. Cuando no, estamos conectando con la oscuridad y eso es lo que estamos trayendo a manifestarse al mundo. Estamos bajando la vibración. Entonces, el beneficio más importante de la oración o del rezo es su capacidad de eliminar todos los rasgos negativos y egoístas de la naturaleza humana. Porque el verdadero rezo, a ver, cuando hablamos de oración es porque es oral, ¿sí? Es hablado, se recita. El rezo es una serie de repeticiones que se dan a cabo según lo que se esté trabajando, ¿verdad? Pero el verdadero rezo, en conjunción con la oración, no es aquel donde uno suplica por ayuda. Esa es la oración religiosa, ¿sí? O el rezo religioso. La oración y el rezo que muestra o que presenta la cábala es el en el que nosotros buscamos la manera de encontrar aquellos rasgos negativos que están funcionando como obstáculo para que nosotros no logremos alcanzar nuestra conexión con la luz. O sea, en vez de pedir dinero, en vez de pedir salud, en vez de pedir amor, en vez de pedir un mejor trabajo, lo que se solicita es la capacidad de poder ver aquello que no me permite alcanzar ese buen trabajo, esa salud, ese dinero, porque soy yo el que no ha podido tomar aquello que me hace falta. Porque no es Dios el que decide a quién le da y a quién no. Como nos dice bien la Cábala y nos explica muchísimo el Zohar, la luz del Creador, o sea, Dios está ahí siendo, expandiéndose todo el tiempo. Es como el sol que todo el tiempo está emanando sus rayos de luz. Nosotros decidimos si salimos a tomar la luz del sol o no. Yo podría, en vez de abrir mis cortinas toda la mañana, ocuparme porque no entre ni un rayo de luz y cerrar, pero el sol está allá afuera. Siempre iluminando, incluso cuando es de noche, porque la luna recibe los rayos del sol. Entonces, quien decide si conecta o no, si recibe o no la luz, somos nosotros. Si no tengo salud en este momento, si no tengo estabilidad económica, si no tengo paz, si no estoy bien emocionalmente, no es porque Dios no quiera. Es porque yo no he querido o no he sabido tomar eso que me está haciendo falta. Entonces, si no he logrado acceder a ello, es porque dentro de mí hay un obstáculo que me está impidiendo alcanzar este estado. El rezo y la oración y la meditación cabalística nos enseña que a través de esa herramienta podemos solventar esa situación de no saber qué es lo que estoy haciendo o que estoy dejando de hacer para no conectar con eso que me hace falta, para no alcanzar ese estado que tanto añoro y necesito. Entonces, se activa ese poder en la oración cuando nuestra conciencia es imbuida o sumergida en la humildad. Y en un sentido, reconocer nuestra pobreza espiritual, porque eso es lo que sucede. Somos pobres espirituales, espiritualmente hablando, cuando algo nos está haciendo falta. Porque la conexión espiritual habla de riqueza en todo aspecto, de abundancia, de plenitud en todo aspecto. Si estamos en caos, si estamos en carencia, si estamos pasando por alguna situación compleja, es porque hay algún bloqueo, algún defecto en nuestra conexión espiritual que hay que reparar. Y todo se repara en nuestro interior, ¿verdad? Entonces, cuando Moisés o Moshe escuchó la declaración de destrucción, o sea, cuando vio que de esto definitivamente iba para la destrucción, no solamente se enfocó en las oraciones junto a Aarón, sino que le dijo a los hombres involucrados que trajeran al día siguiente un incienso para Hashem. Hashem es traducido como el nombre, o sea, se estaba refiriendo al Creador. Incienso, en hebreo arameo se dice ketoret. Y aquí es necesario entender los beneficios que nos trae realizar la ketoret, que no solamente es un incienso como nosotros lo conocemos, que es una varita que la prendemos o una resina que la quemamos, no. La ketoret desde la cábala, desde los códigos, nos habla de que no solamente se trata del rezo y la oración, sino que hay que elevar algo más, ¿verdad? Porque esta acción, que consiste en purificar nuestro deseo a través de reconocer el deseo de recibir egoísta y quemarlo, esto es la ketoret. Se quema algo. Se quema y al disolverse con el fuego se eleva. ¿Para qué? Para convertirlo en un aroma agradable. O sea, en esta parasha específica, la ketoret del incienso, se trataba de reconocer ese estado de deseo egoísta de recibir para uno mismo, quemarlo, o sea, transmutarlo sacrificarlo, deshacerme de él, sacarlo de mi sistema y convertirlo en algo diferente, que era el deseo de recibir para compartir. Entonces la Ketore tiene el poder de deshacer la clipa, la cáscara, en lugar de romperla. Porque si la rompo, ¿qué sucede cuando, digamos, queremos abrir una nuez? Va, la pasamos por el cascanueces, por el quiebranueces, como le llamen, y la cáscara se quebró, pero la cáscara está ahí, solamente que está quebrada, está fragmentada. La diferencia entre romper una cáscara y disolverla o deshacerla es eso, que se desaparece, se desintegra. Y esto lo hace el fuego. Lo disuelve hasta cenizas y lo convierte en un humo. Lo eleva y es muy parecido al ciclo del agua, ¿verdad? Que pasa por medio del calor, se convierte en vapor, sube, pasa por el proceso que tiene que pasar y nuevamente se convierte en agua. Entonces, este humo, ¿verdad? De las cáscaras disueltas, se elevan, pasan por un proceso de transformación y regresan en forma de bendición o de algo positivo. Entonces, la diferencia entre ambas cosas, entre romperla y disolverla, es que al romperla, al romper una cáscara, se siente dolor. Entonces, cuando pasamos por una enfermedad, cuando pasamos por una pérdida, cuando pasamos por una carencia, ¿verdad? Un proceso de caos. Hay dolor, hay molestia, hay incomodidad, ¿verdad? Esa incomodidad de pasar por una discusión es dolor. Esa situación de estar pasando por una enfermedad es dolor. Esa situación de que a alguien lo tuvieran que despedir de un empleo es dolor. La ruptura de una relación es dolor. Eso es romper una cáscara. Entonces, solamente se está rompiendo. Hay liberación de luz, obviamente, pero es a través del dolor. ¿Por qué? Porque se tuvo que pasar por esa ruptura, por ese dolor, porque la persona no fue consciente de poner voluntariamente en sacrificio esa cáscara y elevarla como el incienso. O sea, decir, ok, soy egoísta o sea cual sea el defecto o el problema, el bloqueo. Lo reconozco y entonces en este momento yo decido dejar de ejercer en esta línea, dejar de actuar o dejar este hábito. En el momento en el que yo estoy haciéndome consciente de esto y empiezo a actuar en no voy a actuar de esta manera, por supuesto, entendiendo primero para qué me sirve actuar de esta manera y por qué estoy actuando de esa manera, ¿verdad? Porque si no hay un entendimiento de la raíz de la situación, aunque yo le diga a mi mente como que son afirmaciones, no voy a hacerlo, lo voy a hacer, porque no hay una movimiento de conciencia. Pero después del proceso de conciencia, entonces yo decido, bueno, ya no voy a actuar de esta manera. En ese momento yo estoy quemando esta situación. La estoy ofreciendo como un incienso, ¿verdad? Como un sacrificio. Esto de los sacrificios, si mencionamos lo del incienso, está en el libro anterior. Ahí lo pueden buscar, todo el tema de los sacrificios y las ofrendas. Ahí se habla sobre el tema del incienso un poco más amplio. Que el tema es poner en sacrificio una actitud, un mal hábito, ¿verdad? Un defecto, si lo quieren ver así. Y al momento de yo reconocerlo y dejar de actuar, esto se convierte en eso, un incienso. Entonces, la diferencia entre romper la cáscara y deshacerla es que al deshacerla, como les dije, el romperla duele, pero al deshacerla es como que se derritió, se consumió y de alguna manera esto no duele. Porque nosotros estamos siendo conscientes de que yo voy a prenderle fuego a esto y es un fuego interno. El fuego de la voluntad de decir, ya no voy en esa línea. Entonces, cuando yo lo hago con voluntad, la cosa no duele. ¿Es difícil? Claro que sí, porque hay que poner un hábito en práctica en vez de otro. Y por eso la fuerza de voluntad, por eso Manipura, el chakra del plexo solar. Y si tenemos gordita la barriga, es porque nos falta trabajar un poco ese chakra y probablemente nos cueste un poco tener fuerza de voluntad en algunos aspectos. Entonces es difícil. Como cuando decimos voy a empezar el ejercicio, ¿verdad? Y de dar el primer paso es súper difícil. Y después de darlo, mantenerlo es mucho más difícil. Pero si lo hago voluntariamente, no es tan doloroso como cuando el doctor me obliga a que tengo que hacer esto porque estoy jodido de salud. Es doloroso porque ya tuve que pasar por una afección que me está obligando a hacerlo. Esa es la diferencia entre romperlo y deshacerlo. ¿Verdad? Entonces el Zohar nos dice que cualquiera que se esfuerce en la Torah, en el estudio, en la entrega y la práctica de la Torah, se aferra al árbol de la vida. Y como está aferrado al árbol de la vida, está aferrado a todo, tal como está, está escrito, ¿verdad? Cualquiera que se esfuerce en la Torah tiene libertad en todo, incluso libertad de la muerte. Esto es porque la libertad, que es Binah, se encuentra sobre él y lo cubre. Este es justo, este extracto que les acabo de leer literal es de la parashá del Zohar. Nos está hablando de que quien está conectado al árbol de la vida automáticamente está conectado al estado de conciencia de Binah. Binah es la esfera del entendimiento y está de lado, es en la que corona la columna izquierda, es de donde emana el rigor. Binah es la esfera donde Saturno ejerce su fuerza y sus lecciones. Es mucha fuerza de voluntad, muchos límites, mucha estructura, mucho orden, mucha disciplina. Eso es Binah. Y también es caos. Es el principio femenino. Es la libertad de alcanzar. No, perdón, es que alcanzamos la libertad a través de conectar con el entendimiento. Ese es el concepto de Binah. Soy libre cuando entiendo. Y si yo entiendo que esto me hace daño, que me causa daños en mi salud, entonces yo me puedo liberar. Pero si estoy atado a un hábito, como por ejemplo comer en exceso, beber en exceso, consumir ciertas sustancias que sé que me hacen daño, obviamente no estoy siendo libre, sino que yo mismo me estoy encadenando. Me estoy poniendo bajo el yugo de la esclavitud de un hábito que yo mismo estoy consumiendo y que estoy alimentando. ¿Por qué? Porque no he entendido que me estoy haciendo daño. El entendimiento es lo que nos abre las puertas a la libertad. Entonces, en esta porción, el Zohar nos revela lo que significa cuando la Torah nos dice que Dios descansó en el séptimo día. Nos explica que aunque Dios había creado los 6 días, estos habían sido creados sobre el caos. Este mundo es un producto de la evolución, así que el caos, las tinieblas, existían antes que el hombre. Como bien nos lo demuestra la Torah, ¿verdad? Lo cierto es que estos 6 días estaban separados de los mundos superiores. Entonces, para darle vida a la creación, Dios creó al Shabbat, y que es el séptimo día, ¿verdad? Y fue allí cuando tuvo paz y vio su obra concluida porque empezó a cobrar vida. Shabbat es la paz entre los mundos superiores e inferiores, es el vínculo, porque no puede haber una cosa sin la otra. La oscuridad es la matriz que permite el espacio para la vida. O sea, no podemos negar la oscuridad. Y esto es lo que le da descanso al creador, nos dice el Zohar, ¿verdad? Este puente que permite la conexión entre los planos superiores e inferiores es lo que permite que el creador entre en ese estado de descanso, es decir, la creación está funcionando. La máquina que construí funciona. Porque entonces, de otra manera, sería esclavo de su propia creación, de su propia obra. Y es lo que sucede cuando, por ejemplo, creamos una empresa, ¿verdad? Un proyecto, un negocio. Pero si yo no puedo dejar de estar ahí 24/7 y no me puedo desconectar porque la cosa deja de funcionar, estoy siendo esclavo. No he creado ese puente que permite que la propia energía sea autosustentable y le dé vida a mi proyecto. No he entendido entonces cómo funciona mi capacidad creadora, porque la creación debe funcionar sola. Obviamente siempre va a tener una conexión o un vínculo con su creador, definitivamente, porque de alguna fuente de energía tiene que sacar esa energía vital que le va a permitir vivir, energía vital, ¿verdad? Pero si el creador tiene que estar 24/7 manejando la máquina, entonces esta creación no está terminada, no funciona. El estado de Shabbat, que es el estado de pausa, yo dejo suelto y me permite ver que esto está funcionando. Es lo que nos da el estado de libertad, de descanso y de paz. Pero ¿cuántos de nosotros nos damos el chance de conectar con este puente de descanso? Que no es un descanso para echar la hueva, es un descanso para recargarnos, para permitirnos ver cómo la creación, nuestra creación, está funcionando. ¿O no? Y entonces, si no está funcionando, quiere decir que pues todavía tengo trabajo que hacer para perfeccionarme, porque el que está desconectado soy yo. Entonces, es como si el hombre peleara contra la creación durante los 6 días de la semana y en el séptimo día se reconcilia. Este estado de reconciliación es llamado reposo. Shalom. Por eso ese es el saludo que se da en Shabbat, ¿verdad? Shalom. Shabbat Shalom, ¿verdad? Se trata de que no estamos en un mundo, ¿cómo se dice? En el que tengamos que estar constantemente como defendiéndonos. No es un mundo hostil. Nosotros, en nuestra desconexión, somos los hostiles. Somos los que creemos que tenemos que pelear contra todo, cuando realmente la única lucha y pelea que se da es en nuestro interior, con nuestra propia sombra, cuando no hemos podido reconocerla e integrarla. Entonces, también el Zohar nos dice que aquel que no está de acuerdo con la paz se perderá para el mundo. Es decir, no puede establecer ese nexo con los mundos superiores y por lo tanto, cada vez que peleamos, no estamos peleando contra alguien, sino estamos repeliendo al sistema que trata de enlazarse con nosotros en permanencia. Cuando nosotros estamos peleando contra algo o contra alguien, lo que está ocurriendo es que estamos como repeliendo esa conexión. No estamos viendo más allá de la situación o de la persona con la que estamos peleando, sino que estamos quedándonos en el plano como superficial, en lo literal, en vez de ver que detrás de esta situación que nos hace querer pelear, hay algo que necesitamos aprender y trascender. Entonces, esta porción y la energía disponible esta semana es un antídoto contra el odio, contra los celos, las riñas y el deseo de pelear constantemente contra algo o contra alguien. Dios dijo a todos que se distanciaran de Coraj y de sus posesiones. Esto es muy similar al tema de la lepra, que es necesario una cuarentena, una distancia, porque la persona que se ve afectada, en este caso Coraj, estaba imbuido en ira y deseo de guerra y de destrucción. Entonces, se le pide al resto que se aísle porque se puede ver contagiado de esta misma energía. Ya tenían 250 personas contagiadas gracias a que Coraj fue a tocar de puerta en puerta y a manipular y a querer como sembrar una semilla, ¿verdad? Una semilla de odio, de separación, de guerra. Así que la lección aquí en la Torá nos dice que cuando alguien o algo no nos hace sentir cómodos, puede ser que lo que estamos sintiendo es una fuente de negatividad que hay que atender. Si la persona me dijo algo o hizo algo y prácticamente, como decimos, me presionó el botón y me está haciendo reaccionar, porque la incomodidad es una reacción. Cuando yo me enojo, estoy reaccionando ante la causa de alguien más y soy solo un efecto. Entonces tengo que analizar por qué estoy reaccionando, por qué esta persona es capaz de presionarme el botón, por qué yo tengo un botón que dice molestia. Y me voy a la raíz de por qué esta situación me molesta. Porque hay una fuente de negatividad en mí que se ve activada al momento de que alguien presione ese botón. Entonces, es importante mantenernos al tanto de nuestras percepciones y nuestro conocimiento intuitivo. Hay que saber también cómo es que las personas están vibrando, las personas que nos rodean, y entender qué vibraciones son saludables y qué vibraciones no lo son. Es necesario aprender a poner distancia con aquellos que pueden generar más negatividad de la que yo ya tengo. ¿Por qué? Porque si la persona me está presionando un botón, no solamente está siendo causa para que yo active mi propia negatividad, sino que aparte ya me está haciendo ver que yo tengo negatividad dentro de mí. Pero entonces, si yo reacciono, estoy generando más negatividad. Entonces, con una vez que la persona haya presionado el botón es suficiente para yo decir, pongo distancia y me hago cargo de mi negatividad, con estas señales más que suficiente. Pero si yo me engancho y dejo que la persona presione el botón constantemente, yo reacciono constantemente, esto se vuelve un nunca acabar. Entonces, esta pausa, esta distancia es muy útil para responder a la responsabilidad que le debemos dar a la luz, al respeto, mejor dicho, que le ten, a, o a la responsabilidad de cuidar y resguardar la luz de la que nosotros somos responsables, porque todos tenemos una lucecita, aunque sea pequeñita, aunque sea débil, pero tenemos una luz, si no, no estaríamos vivos. Y nuestra responsabilidad es resguardarla y hacerla crecer y que se comparta, no que se extinga. Y con cada vez que yo reacciono ante el estímulo de alguien más, lo que estoy haciendo es densificarme, apagar mi luz, extinguirla. Y no estoy siendo responsable entonces con cuidarla y expandirla. Ahora, en esta parashá se nos revelan tips muy importantes. Por ejemplo, nos explica que Moshe le dio tiempo a Korach y a toda su gente, a Datán y a Abiram, para que pensaran especialmente en el silencio de la noche, en compañía de sus familias y de ellos mismos, y lejos de sus amigos que los influenciaban para mal. Les dijo, tómense una noche alejados para reflexionar. Y de aquí nace la expresión, la noche aporta consejo, que también es una frase cabalística que nos dice que cuando estamos a punto de reaccionar o de tomar una acción importante, y sobre todo que va en línea de pelea, de lucha, de discusión y demás, tomarnos una noche, una pausa para reflexionar en silencio, sin distractores, sin la influencia o la opinión de las personas que nos rodean. Sobre todo si son aquellos que les encanta agregarle leña al fuego, ¿verdad? Entonces hay que resguardarnos, hay que ir hacia adentro. Esto se refiere a la principal regla de la cábala, que es la restricción. O dicho de otra manera, la famosa pausa. Porque el ego quiere reaccionar inmediatamente. Y cuando yo hago restricción del ego, no le permito reaccionar, sino me quedo analizando el por qué y para qué de la situación y cómo voy a actuar de forma proactiva. Porque la reacción lo que hace es un desgaste de luz. Y el que se queda sin luz es uno. La acción proactiva me permite solucionar la situación y yo me quedo con la luz que se revela, en vez de que se la quede el ego. ¿Verdad? Entonces no hay una pérdida. Y la lección queda instalada. Entonces, esta famosa pausa no quiere decir otra cosa más que cuando algo nos molesta, antes de entrar en conflicto debemos alejarnos de la situación, al menos por una noche. Sin embargo, se trata de una noche de reposo y no una noche en donde vamos a estar peleando dentro de nuestra cabeza. Es una noche para soltar, solamente reflexionar el cómo puedo solucionar esto, pero no peleando y le voy a decir y voy a hacer y esto, no maquinando maquiavélicamente, sino de verdad soltando el conflicto para que llegue la solución. Los cabalistas dicen, el consejo cabalístico es, deja que pasen 3 noches de Shabbat y luego de eso, si aún estás molesto, pues haz lo que tengas que hacer. Pero si después de 3 noches de Shabbat la cosa ya no está activa, ya no siento, es porque no era real, era solo un efecto secundario, era el ego. Así que este es un consejo muy sabio. 3 noches de Shabbat para que la solución llegue. La Torah expresa que Coraj era un hombre de renombre. Era un hombre importante, ¿verdad? Y esta es una expresión bastante interesante que indica que los hombres de renombre son una categoría diferente de hombres, ¿sí? Pero el Zohar nos explica que nada tiene que ver con orgullo, este asunto del renombre. ¿Qué nos dice el Zohar? Dice, Adán le puso nombre a todas las cosas porque él era capaz de captar la esencia interna de todo lo que existía. Así que las nombró de acuerdo a las letras hebreas que las componen y describen su esencia vital. Así también nos explica el Zohar que los hombres de renombre, se trata de hombres que tratan de usurpar nombres, porque ya tienen un nombre, pero quieren otro, por eso renombre. Estos hombres que se dejaron mover por los alegatos de Coraj, querían ser Kohanim, querían ser sumos sacerdotes, incluyendo a Coraj. Y a la esposa de Coraj, que quería que Coraj fuera sumo sacerdote. Querían usurpar a aquellos que en verdad tenían el mérito divino para hacerlo. Porque según nuestras causas, así son los efectos. Y cada quien tiene lo que se gana, por lo que ha trabajado. Entonces, obtenemos en la vida lo único por lo que hemos trabajado y lo único que podemos sostener o contener en nuestra conciencia. Así que la vida nos coloca en los lugares indicados según el resultado correspondiente a nuestras causas, en esta y en vidas pasadas. Porque puede ser que en esta vida lo esté haciendo excelente, pero si tengo pendientes de la vida pasada, pues obviamente todo tiene que hallar su equilibrio. Por lo tanto, no podemos tener nada que no defina nuestra esencia. Desde nuestro nombre hasta el objeto más pequeño que tenemos en nuestra casa es parte de lo que somos. Es la extensión de nuestro cuerpo de energía y no podemos ir usurpando la energía del otro sin que esto tenga consecuencias. Así que Coraj era un hombre elevado, era un estudioso de la Torá. Era un hombre que tenía visión profética. Entonces, aquí nos pregunta el Zohar, ¿acaso no sabía que si se enfrentaba a Moshe iba a morir? Y la respuesta es que sí, él sabía que iba a morir, pero estaba dispuesto a hacerlo en pro de un objetivo. Imagínense a qué nivel. Nos explica el Zohar que él vio que en el desierto se abrió una brecha que hacía posible la corrección final. Y Moshe también lo sabía. Entonces se confrontaron porque Coraj, al ver esto, no entendió por qué Moshe no terminaba de crear el puente para que se diera a cabo esta corrección. Recuérdense que estaban vagando por el desierto. Y ellos querían ya entrar a la tierra prometida. Pero no lo habían logrado. Eso fue lo que estudiamos en la parasha anterior. Entonces todos estaban sufriendo las penurias de vagar en el desierto y Coraj quería acabar con ese sufrimiento, ya no aguantaba más. Entonces Moshe, sin embargo, era un alma más elevada que Coraj y sabía que aun cuando la brecha cósmica estaba abierta para que se diera a cabo la corrección, no era el tiempo correcto aún. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas no estaban listas y no iban a tener éxito. Y lo que iba a ocurrir es que todos iban a morir. Y si no hay vida, no hay posibilidad de avanzar. Se acabó. Si están muertos, se acabó. Si hay vida, todavía hay esperanza de lograr avanzar, de lograr concretar la situación. Entonces, Coraj, si bien era una persona muy negativa, tenía el potencial de ser muy positivo. Él era lo que la cábala llama un receptor. Y aquí aprendemos una lección muy importante. Cuando una persona solo desea recibir, solo puede obtener resultados negativos. Porque el estado de recepción exclusivo es energía negativa. Entonces atrae lo mismo. Es como un hoyo negro, nunca se va a llenar. Por eso el deseo mal equilibrado, el deseo superficial, la Venus superficial, la que solo quiere tener y tener y tener, pero no tiene un fundamento, no tiene un propósito, se convierte en un vacío que destruye. Así que el Zohar nos dice, pero Coraj tomó, así empieza. ¿Cuál es el significado de ese tomó? ¿Saben cuál fue? Aquí está la clave de toda la parashá. ¿Qué fue lo que él tomó? Porque al final él no llegó a ser el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué fue lo que tomó? Tomó un consejo incorrecto para sí. Y ahí fue donde todo esto se vino para abajo. Si uno persigue algo que no le pertenece, esto escapa de él y además pierde lo que ya tiene. Esto es una ley que nos la dice la Torah y nos la recalca. Es la envidia. Aquel que envidia lo que otro tiene es porque lo quiere para sí. Y además de que no lo va a tener, va a perder lo que ya tiene. Así que Coraj persiguió algo que no era suyo. No era suyo porque no lo tenía. Si fuera de él, ni siquiera tenía por qué luchar para tenerlo. Lo hubiera recibido sencillo. Como le tocan la puerta y le dicen, aquí te traigo el título, ha sido nombrado el nuevo Cohen porque se lo ganó, aunque él no supiera qué fue lo que hizo para ganárselo. Pero no era suyo. Estaba peleando por él y además estaba peleando por estímulo, por consejo, mal consejo de su esposa, que le metió en la idea, tú deberías de ser el Cohen, porque ella de plano se puso a pensar, si yo fuera la esposa del Cohen, tendría una posición más cómoda, tendría otros privilegios, estaría bajo el reflector, sería importante. O sea, el problema de autoestima de la pobre señora era interesante. Y puso en juego la vida de su esposo por un deseo egoísta. Y el otro se deja influenciar. Entonces, por lo tanto, perdió lo propio y nadie más ganó. Porque ni siquiera fue que beneficiara a alguien más. Lo siguiente que nos dice el Zohar es, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieran, y descenderían vivos al Seol. O sea, se abrió la tierra y se los tragó a ellos, a sus casas, a sus hombres, a sus trabajadores, todo lo que era relacionado con Coraj se fue. Se lo tragó la tierra, con todo y sus bienes materiales. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, que es el lugar en donde las almas rebeldes y olvidadas están en espera. Es una sala de espera para los necios, prácticamente. Y los cubrió la tierra, dice el Zohar. Este famoso Seol ha sido confundido con el infierno o el purgatorio a nivel religioso, pero el Seol es un lugar a donde se van las almas que han sido tan negativas y que están en tal punto que no solo atentan contra su seguridad, ¿verdad? Porque son autodestructivos, sino que ya no dan más para ser positivos en el mundo. Entonces afectan al colectivo y se afectan a sí mismo. Entonces, como están atentando contra la propia alma y tienen la capacidad incluso de destruir su propia alma, entonces se aíslan, los ponen como en esta sala de espera o de cuarentena, donde se les va a ayudar porque solitos no pueden. El tema aquí es que esta alma no puede sola con su propio proceso, entonces va a necesitar la ayuda de todas las demás almas del colectivo. Pero las demás almas del colectivo no pueden poner en pausa su propio proceso, así que hasta que terminen su propio proceso, van a acudir a brindarle la ayuda necesaria a estas almas que están en el Seol. ¿Verdad? Entonces, esto fue lo que ocurrió. Se los tragó la tierra. En esta parte de la historia, lo que ocurre en el sentido literal es un terremoto. Y al leer este pasaje y comprender sus enseñanzas, obtenemos protección contra los desastres naturales. Porque pareciera que un desastre natural pues es algo que nadie causó, fue la madre tierra. Pues no, les cuento, ¿verdad? Que aquí en esta parashá se nos está diciendo que es un colectivo de suma negatividad activa estos efectos en el mundo, que van a provocar situaciones como esta. Así que a pesar de que Moshe intervino nuevamente en nombre de los israelitas, ocurrió una plaga, además del terremoto, debido a la gran negatividad de todo lo que estaba ocurriendo, de la gente, en realidad. A través del poder de esta lectura, nosotros podemos obtener protección de todos los tipos de plagas en nuestra vida. También aprendemos acerca de la importancia de la quema del incienso, de la famosa práctica de la Ketoret, que es una herramienta que se empleaba para prevenir las plagas. O sea, no solamente en sentido literal, sahumar es purificar el ambiente, porque se sahuma con hierbas, ¿verdad? Se sahuma con resinas que ayudan con la purificación ambiental a nivel literal y físico. Pero cuando hablamos de la Ketoret espiritual es tomar esa negatividad y quemarla, deshacernos de ella, no romper las cáscaras, disolverlas para que se deshagan de una vez por todas. Y así evitamos las plagas. ¿Qué es una plaga? Puede ir desde una enfermedad hasta una situación de pérdida material. Todo lo que nos afecte es una enfermedad al final de cuentas. Bueno, nos afecta negativamente. Entonces, este versículo nos enseña que el uso del incienso y la salvia, la planta de la salvia, es efectivo en nuestra vida y en nuestros hogares hoy en día. Así que tengan salvia en su casa, quemen salvia, fresca o seca. Es algo positivo, ¿verdad? Algo muy importante que debemos observar en esta sección de la parashá, es que los israelitas eran interrumpidos en su acción de acercarse a la luz del Creador. Cada vez que lo hacían, que se lograban acercar lo suficiente, parecía que una plaga o alguna clase de desastre los afectaba, llenándolos de miedo y de dolor. De manera que aquí tenemos una oportunidad de enfocarnos en eliminar los miedos e incertidumbres de nuestra vida, que son las energías que nos hacen densos y que se manifiestan en forma de desastres naturales, en un intento de despertarnos de una vez por todas, pero no todos logran la resiliencia y se inclinan aún más al dolor, al miedo y al odio y al caos, muy parecido a lo que está pasando ahorita con esto de la pandemia. A muchos la pandemia les sirvió de motor para seguir adelante y decir, bueno, lo puedo hacer mejor. De esto voy a salir, voy a cambiar. Ay, bueno, quebró mi negocio, no importa, empiezo de cero y hago algo mejor de lo que era. Pero no todos tienen la capacidad de resiliencia. Y hay quienes se siguen lamentando o peor aún, siguen luchando por levantar lo mismo que ya se cayó. O sea, no han entendido cuál fue el mensaje, que era ya esto llegó al final de su ciclo. Y de aquí en adelante lo que viene es algo diferente, algo mejor, algo más avanzado, porque el nivel en el que estabas ya terminó. ¿Por qué queremos insistir en seguir cursando el nivel primario si ya pasamos al secundario? Es ridículo. Ahora bien, en esta historia debemos hacernos una pregunta difícil. Dado que Coraj era una persona justa, porque ya hablamos de que era una persona elevada, instruida, entendida de un montón de situaciones, ¿cómo fue que pudo haber caído tan bajo y tan rápidamente? Bueno, el Zohar nos da la clave con letras neón. Todo se debió a la esposa de Coraj. No vamos a quitarle la responsabilidad a Coraj de sus acciones, pero vamos a la raíz, la esposa. Ella se ocupaba constantemente de agobiarlo y de decirle cosas como, mira Moshe, tiene todo el dinero, tiene toda la atención del pueblo, todos lo buscan y lo quieren. Él dice que está construyendo un tabernáculo, pero en realidad ha de estar agarrándose el dinero para él mismo. Eso era lo que le decía la esposa a Coraj. La cábala nos recuerda la importancia de ser sabios al momento de elegir a la mujer correcta con quien compartir la vida. Y esta parte del Zohar es bien específica porque le habla a los hombres de ser sabios a la hora de elegir a la mujer correcta con quien se va a compartir la vida. Pues el hombre se cree cazador, pero no es consciente del hecho que en realidad es la presa de aquella mujer a quien le entrega su energía vital. ¡Boom! Diría yo. Esto es una bomba. Porque la realidad, no porque hablemos de feminismo y del poder de la mujer, no. La mujer es la que tiene la capacidad de contener la energía y darle forma a la energía. El hombre es la energía. Pero el hombre sin mujer no tiene forma. El problema es que si el hombre elige un molde feo, un mal molde, un molde defectuoso, pues así va a ser como se le deforma su energía. Una mujer puede construir o puede destruir. En el secreto de la sabiduría, la casa de un hombre es su esposa. O la mujer con la que comparte la vida. No vamos a hablar de términos legales, de que si están casados, no firmé el papel, entonces no es mi esposa. No, está compartiendo la vida. Desde el momento en el que está teniendo intercambio de energía sexual, está compartiendo el alma y la vida. Entonces, la mujer que un hombre atrae para su vida es el molde que le dará forma a su energía. Pues por naturaleza universal, la energía masculina es la luz y la energía femenina es el recipiente que la contiene y le da forma para ser manifestada. Por eso es que nosotras somos las que damos a luz, traemos seres vivos ya formaditos, ¿verdad? Por eso es que es muy importante que el hombre sea sabio a la hora de elegirla. Pues la luz de la que hablamos se trata de la energía vital. Los hombres son el canal principal de la energía vital. Ellos canalizan esa luz para el mundo y para sí mismos, por supuesto. Y esta energía vital podrá ser amoldada por una buena o por una mala vasija. Y así se va a determinar el fruto o el resultado que se va a proyectar en su vida. Según la cábala, existen tres tipos de mujer, como las tres columnas del árbol. Está la mujer maligna y la mujer de muerte, es la primera. La segunda es la mujer de bien y de mal. Y la tercera es la mujer del árbol de la vida. De la primera es de pedir al cielo ser salvado, señores. Pues encarna la energía de Lilith, que es la enemiga jurada de Adán, o sea, del masculino, y que solo quiere destruir al masculino. Esta es una mujer que no ha iniciado su proceso de integración y por ello se encuentra en completo vacío. Solo quiere beneficiarse de la energía masculina y destruirla. Es como la araña, la viuda negra, que se come al hombre después de aparearse. Lo va a vaciar, le va a quitar todo lo bueno y va a intentar destruirlo después a costa de lo que sea. De la segunda, que es la mujer de bien y de mal, hay separación segura, dice el Zohar, que suele sustituirse por otra igual en términos generales, ¿verdad? Hasta que el hombre reconoce su negatividad y logra redimirla, o sea, su negatividad personal, ¿verdad? Y logra redimirla. Esta es una mujer que aún no ha completado su proceso de integración. Entonces está a medio camino. Todavía no es una vasija completa, entonces el hombre que no ha reconocido su negatividad y la ha logrado reparar en sí e integrar su oscuridad, va a estar con una mujer de bien y de mal para estar pasando por este aprendizaje, ¿verdad? Porque necesita terminar de resolver esas sombras. Ahora, el tercer tipo de mujer, que es la mujer del árbol de la vida, nos dice el Zohar, es la bendición que garantiza al hombre su despertar de conciencia y el crecimiento del alma que finalmente se alinea al propósito y a la misión de su vida. Pues recordemos que para que su energía tome la forma de manifestación de su misión, va a requerir que la vasija esté capacitada para contener su luz y darle forma a dicha manifestación. Esta mujer es una mujer completa e integrada porque ya hizo su proceso en el que logró integrar su propia oscuridad, ya no quiere destruir al masculino, no se quiere aprovechar del masculino, tiene una autoestima firme, sólido, reconoce su poder personal y su función como energía femenina. Entonces ya no va en contra ni del masculino ni del femenino, sino lo integra, busca la integración en sí misma. Ya integró su masculino y su femenino personal y ahora está lista para recibir la luz de su pareja, para darle forma y servirle de guía hacia su misión. Entonces, esto le permite al hombre o al masculino dar ese salto hacia su misión y hacia su despertar de conciencia. Entonces, el Zohar es claro cuando se refiere a una mujer del árbol de la vida. Dice, el oro y el diamante no pueden igualarla y el cambio de esta no será por contenedores o vasijas de oro fino. Ella es invaluable, como dice. Una mujer virtuosa es una corona para su marido. En Proverbios 12:4. Y dice también, mujer virtuosa, ¿quién puede hallarla? Una mujer del árbol de la vida es la Shejiná encarnada, nos explica el Zohar. Y la Shejiná es el sinónimo de Biná, o sea, el entendimiento. Una mujer del árbol de la vida está plenamente conectada con el estado de conciencia de entendimiento. Entonces sabe el por qué y para qué de las cosas. Y no va a permitir que el hombre con el que comparte la vida se vaya por donde no tiene que irse. Porque lo está guiando hacia su misión de vida. Le está dando forma a su energía para poderse manifestar. Porque de nada sirve tener luz si no tengo un bombillo donde voy a manifestar esa luz. Yo podría tener luz eléctrica en mi casa, pero si no tengo bombillos en mis techos, ¿dónde está la iluminación? ¿Me explico? Por eso es tan importante el tema este de la luz y la vasija. Porque sin vasija no hay manifestación de la luz. Entonces, aquel hombre sabio y justo que sabe reconocer a la mujer del árbol de la vida, apreciarla y merecerla, por medio de ella recibirá una recompensa invaluable, nos dice esta parashá. Por el contrario, quien la hiere, la desprecia y comete malicia hacia ella, no solo la pierde, sino a través de ella recibirá un castigo inimaginable. No por venganza, claro, sino por la ley de causa y efecto. Del mismo lugar de donde se ocasionan las causas, vienen los efectos. Entonces, culpar a la esposa de Coraj Es tan solo el principio de la explicación de la caída de Coraj en esta lección que nos deja la Torá. La primera palabra de este capítulo es una pista. La primera palabra en hebreo arameo es Vayikaj, que significa que él tomó. Fue Coraj el que tomó el mal consejo de su esposa. Ella solo lo dio, pero quien lo tomó fue él. O sea que no estamos echándole la culpa completa a ella. Él tenía que tener el discernimiento de tomar o no tomar el consejo. Así que nuestra lección aquí es que nuestro trabajo espiritual debe despertar en nosotros la necesidad de dar más de lo que tomamos. Pero Coraj era lo contrario a esto. Él quería recibir todo para sí mismo. Además, el Talmud nos explica que Coraj era bastante adinerado, pues había encontrado las abundantes riquezas acumuladas y posteriormente ocultadas por Yosef en Egipto. O sea, él tenía todas estas posesiones a su favor. Y debido a su fortuna, erróneamente se creía muy elevado y más importante que todos los demás. Y esto creó dentro de él una ambición aún mayor de obtener más riquezas todavía de las que ya tenía. Así que Coraj, este capítulo, es una lección muy grande. Lo que en realidad quería Coraj era poner el poder de la columna de la izquierda sobre la derecha. Él podría haber estado en lo cierto, ya que el propósito de la creación es darle placer a sus criaturas y él quería placer, el placer de tener el puesto que se supone que él creía que merecía. Por lo tanto, podría parecer que la columna de la izquierda, que es la responsable de nuestro deseo de recibir, es mucho más importante. Sin embargo, el momento en que tenemos el deseo de recibir para nosotros mismos, ahí, ese deseo egoísta imponiéndose sobre nosotros, ahí está el problema. El deseo no es el problema. El problema es el deseo egoísta. Ahí nos ponemos en un estado de separación con la luz del Creador y con el poder o la energía vital y dejamos de compartir y de amar. La Cábala nos explica que tenemos que utilizar la columna derecha, que es el amar y compartir la bondad, la misericordia, con el fin de gobernar sobre la columna de la izquierda, pero no sobre el deseo en sí, sino sobre el deseo egoísta. Porque la columna derecha es toda bondad, todo amor, todo dar, que tampoco quedarnos solo ahí, morimos de bondad, ¿verdad? Seríamos alfombra de todo el mundo. Entonces, es en el equilibrio. Pero usar el poder de la bondad de la columna derecha para dominar el deseo egoísta y permitir que el deseo fluya, pero un deseo de recibir para compartir. Esto lo que va a hacer es crear una frecuencia que nos va a conectar con la abundancia, con la suerte, si lo queremos ver así, la felicidad, que todo esto son atributos de la columna central, del pilar medio del árbol de la vida. Así que no se trata de desconectar la columna izquierda, sino de ponerla al servicio del deseo de compartir. En todos nosotros hay una mezcla de luces y de sombras, de bien y de mal, de altruismo y de egoísmo. Debemos entender que para tener éxito en la vida tenemos que renunciar a nuestros intentos de demostrar cuál de estos es lo correcto, el bien o el mal. No es derecha o izquierda, es la integración. Es como la lección entre Abraham y su hijo Isaac. Ni mucha bondad, ni mucho rigor, ni mucho cielo, ni mucha tierra. Es el punto medio. Esa lucha interna sucede en cada uno de nosotros y de eso depende nuestra conexión con el Creador, de ese equilibrio. Y así termina esta parashá. Creo que fue bastante intensa. Que es una de mis parashás favoritas, la conozco muy poderosa. De corazón, deseo que la aprovechen al máximo, que reflexionen muchísimo. Estamos bajo Mercurio retrógrado, así que es un momento para reflexionar, reevaluar, revisar, replantear. Aprovechenlo, por favor, y de igual manera que junto con esta energía de esta lección y el eclipse que viene el 10, se permitan ustedes darle cierre a lo que necesita, no solo a nivel externo, sino a sus procesos internos. Ya es hora de cambiar para bien, elevarnos. Ya dejemos de sufrir, de pasarla mal, de tener que vernos en ahogados en caos, pues. Démonos cuenta que si estamos en medio del caos es porque hay algo en nosotros que no hemos podido ver. Si nos está haciendo falta algo, es porque no hemos visto qué es esa puerta que está cerrada. Y solo nosotros la podemos abrir. No va a pasar a nivel externo si no sucede primero a nivel interior. Así que les deseo éxitos y mucha fuerza, mucho poder esta semana, mucho poder personal. Les mando un abrazo, los quiero mucho. De verdad les agradezco que me acompañen cada lunes, ya sea cuando no estoy presente y estoy en audio. Pero de verdad, no me pierdo el estudio con ustedes cada lunes. Y deseo de corazón que esto les sea de utilidad y de aporte para su vida. Así que con esto me despido y les mando un fuerte abrazo.